Hola, buenas tardes. En la tutoría de hoy, en la parte expositiva teórica, voy a indicar los aspectos más relevantes del impuesto sobre sociedades. Y en la parte práctica vamos a resolver los casos prácticos 8 y 9. El caso práctico 8, sobre supuestos correspondientes al impuesto sobre sociedades, y el caso práctico 9, casos referidos al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Recordar que en las pruebas de evaluación se van a formular 5 preguntas, de las cuales 4 van a corresponder al IRPF, de ahí la relevancia del estudio del IRPF, y una quinta puede corresponder a otros tributos, y dentro de esos otros posibles tributos se encuentra el impuesto sobre sociedades. Y así en ocasiones se han preguntado cuestiones relativas al impuesto sobre sociedades. Al estudiar este tema, sin embargo, no os preocupéis, no os agobiéis. Hola, buenas tardes. Porque las cuestiones que se han planteado no han sido muy sencillas. O sea, ¿tenéis que estudiarlo? Pues sí, pero tenéis que estudiarlo sobre todo quedando con los aspectos, con los aspectos más importantes del impuesto sobre sociedades, a los cuales vamos a hacer referencia en esta tutoría. ¿Por qué? Porque las cuestiones que se han planteado realmente han sido bastante sencillas. Impuesto sobre sociedades, y tenéis un esquema de la liquidación o de los artículos que yo considero que son más relevantes, referidos fundamentalmente a la liquidación de este impuesto sobre sociedades. Pues es un impuesto que grava desde carácter directo y personal, y que grava a las sociedades y demás entidades jurídicas con carácter general. No es instantáneo, es un impuesto periódico, y el gravamen que establece sobre esto, los rendimientos obtenidos por estas entidades, es de carácter proporcional. ¿En qué consiste el hecho imponible? El hecho imponible consiste en la obtención de renta, cualquiera que sea su fuente u origen, por parte del sujeto pasivo. En principio, y hay que puntualizar esto, en principio las rentas sujetas a gravamen coinciden con el resultado empresarial, es decir, con lo que resulte de la cuenta de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas. Se grava en definitiva el beneficio empresarial. Sin embargo, las rentas sujetas a gravamen, si bien en principio coinciden con este resultado derivado, digamos que de las cuentas de la contabilidad de la empresa, sin embargo, adicionalmente, en la base imponible del impuesto sobre sociedades se van a integrar rentas que no han tenido reflejo en la contabilidad y, por tanto, que exigen la necesidad de establecer un ajuste extracontable positivo. Y, por otro lado, van a existir partidas que forman parte del resultado contable, pero que, sin embargo, se excluyen de tributación, que no forman parte de la base imponible del impuesto sobre sociedades porque les afecta a un supuesto de exención o no sujeción, dando lugar, en ese caso, a la necesidad de practicar un ajuste extracontable negativo. Por lo tanto, resumiendo, ¿cómo determinamos la base imponible de este impuesto? Bueno, pues se parte de lo que serían los resultados económicos de la entidad, resultado de ganancias o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico por la sociedad, y a partir de este resultado contable se pueden establecer los ajustes extracontables positivos o negativos determinados por la ley del impuesto sobre sociedades. Bien. El aspecto espacial del hecho imponible. Estarían sujetas las entidades residentes en España, ¿eh? Personas jurídicas residentes. A los efectos del impuesto sobre sociedades, ¿qué se consideran entidades residentes? Pues aquellas que cumplan cualquiera de los requisitos siguientes. Primero, que sean entidades que se hayan constituido conforme a las leyes españolas. En segundo lugar, que tengan su domicilio social en el territorio español. Y tercero, y esto es lo importante, que tengan la sede de la dirección efectiva en territorio español. ¿Y cuándo se considera que la sede efectiva se encuentra en territorio español? Pues cuando radique en este territorio la dirección y el control del conjunto de sus actividades. Imaginaros, por ejemplo, una sociedad constituida en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Pero en la medida en que los administradores de esa sociedad constituida en las Islas Caimán tengan su residencia en España y, por lo tanto, la dirección y el control de esa entidad se encuentre en territorio español, se considerará que esa sociedad, aunque se haya constituido en las Islas Caimán y como residente en las Islas Caimán, sin embargo, a efectos del impuesto sobre sociedades, se considera que es una sociedad residente en España y, por lo tanto, sujeta al impuesto sobre sociedades. ¿Está claro? Bien. Tercera cuestión, el aspecto temporal del hecho imponible. Este es un impuesto periódico, como os decía al principio de la exposición. Pero, ojo, a diferencia del IRPF en el cual el periodo impositivo coincide con el ejercicio natural, sin embargo, en el impuesto sobre sociedades, el periodo impositivo coincide con el ejercicio económico. Y aunque con habitualidad se da la coincidencia, es muy normal que en las sociedades el ejercicio económico coincida con el año natural, sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, ahora que estamos en fechas navideñas, sobre todo sucede en el sector de la distribución. Muchas grandes empresas de distribución, justamente este periodo de Navidad es el periodo de mayor actividad, con lo cual proceder al cierre de las cuentas el 31 de diciembre le resulta bastante complicado. Y hay muchas entidades del sector de la distribución cuyo ejercicio económico se inicia el 1 de febrero, es decir, finaliza el 31 de enero. Pues bien, esas entidades, el periodo impositivo, coincidirá con su ejercicio económico. Es decir, se iniciará el 1 de febrero y no el 1 de enero de cada ejercicio. ¿Está claro? Bien, los obligados tributarios. Artículo, no aparece aquí en este esquema, pero es importante, el artículo 7, otro artículo a marcar con un post-it. Ahí se establece una numeración de los distintos sujetos pasivos de los impuestos, de este impuesto. Con carácter general, pues son sujetos pasivos las personas jurídicas. Sin embargo, hay una especialidad muy, muy importante referida a las sociedades civiles. ¿Por qué? Porque las sociedades civiles, si tienen objeto mercantil, estarán sujetas efectivamente al impuesto sobre sociedades. Pero si su objeto no es mercantil, en ese caso no tributan en el impuesto sobre sociedades, sino que se van a someter al régimen especial de atribución de rentas. Régimen especial de atribución de rentas regulado en el IRPF. Es decir, estas sociedades civiles cuyo objeto no sea mercantil no tributan ni en el impuesto sobre sociedades ni en el impuesto de la renta. Lo que hacen es atribuirse las rentas obtenidas por estas sociedades civiles sin objeto mercantil se atribuyen a los socios de las sociedades civiles, que serán quienes tributarán si son personas físicas en el IRPF y si son personas jurídicas impuesto sobre sociedades. Bien, en el artículo 9 se establecen las exenciones subjetivas. Importante también este artículo 9. Artículo 9 es importante porque creo que fue justamente el año pasado en el cual se formuló una pregunta que consistía en que si el Banco de España estaba exento o no de tributar en el impuesto sobre sociedades. Pues bien, pues a esos efectos pues vais al artículo 9 y ahí os vais a encontrar con todas las entidades que no están sujetas a este impuesto, o que están exentas, perdón, mejor por hablar con propiedad, que están exentas de tributación en el impuesto sobre sociedades. Bien, ¿cuál es el esquema, por lo tanto, liquidativo de este impuesto? Pues ahí tenemos. Partimos de la base imponible positiva o negativa del ejercicio, y se aplica, bueno, positiva, pues si es negativa, sin pérdidas no hay, no hay gravamen, obviamente. Se le va a aplicar el tipo de gravamen, tipo de gravamen para determinar la cuota íntegra. Y después se van a practicar una serie de deducciones, deducciones para evitar la doble imposición, y aquí tenéis los artículos correspondientes a cada uno de ellos. Para evitar la doble imposición, 31-32, bonificaciones, 33-34, deducciones para incentivar la realización de diversas actividades, como pueden ser investigación, desarrollo, etcétera, 35-39, y los pagos a cuenta, 40-41. Bien. Pero quizás lo más importante son los aspectos relacionados con la determinación de la base imponible. Decíamos que se parte siempre del resultado contable. Sin embargo, sobre este resultado contable, lo que hace la ley del impuesto es introducir unas correcciones mediante los llamados ajustes extracontables positivos o negativos. Por lo tanto, para determinar la base imponible del impuesto de sociedades, ¿qué tenemos que hacer? Pues examinar la contabilización que han tenido las distintas operaciones que componen el beneficio de la entidad y comprobar si el tratamiento fiscal de esas partidas se corresponde con el tratamiento contable. Si coinciden, no hay que hacer ningún ajuste. Si no coinciden, pues habrá que hacer unos ajustes positivos o negativos. ¿Ajustes positivos cuándo? Cuando esos desfases entre la normativa fiscal y la contable supongan un incremento de la base imponible. Eso será ajustes extracontables positivos. Negativos, al revés. Cuando esa falta de concordancia entre la normativa fiscal y la contable suponga una minoración de la base imponible. En ese caso, en la medida que supone una minoración de la base imponible, el ajuste extracontable será de carácter negativo. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Las rentas exentas. Si hay unas determinadas rentas que han sido contabilizadas como ingresos en la contabilidad, pero sin embargo la regulación del impuesto sobre sociedades determina que esas rentas están exentas, ¿esto qué significa? Que sobre ese resultado contable tendremos que hacer un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque esto supone que tendremos que reducir la base imponible. Habrá que reducir esos resultados para determinar la base imponible del impuesto. Bien, ¿cuáles son estos supuestos de ajustes extracontables negativos? Por lo que está, por ejemplo, aquí los tenéis. Las rentas exentas del artículo 21. El artículo 21 se determina que están exentas en el impuesto sobre sociedades para evitar la doble imposición sobre dividendos y las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de fondos propios de entidades, tanto residentes como no residentes en el territorio español, siempre y cuando, ojo, se cumplan los siguientes requisitos, que la participación en la entidad sea como mínimo del 5%, y en segundo lugar, que estos dividendos o estos beneficios hayan estado gravados por un impuesto de naturaleza idéntica al impuesto sobre sociedades y a un tipo impositivo, de al menos el 10%. Es decir, en la medida que se considera que estos dividendos ya han sido sometidos a gravamen y se ha pagado el impuesto correspondiente, pues por lo tanto se considera que no pueden ser doblemente sometidos a gravamen después en el impuesto sobre sociedades. Y justamente para evitar esta doble imposición, se declaran estas rentas provenientes de la obtención de esos beneficios o de esos dividendos, se declaran como rentas exentas. Y por lo tanto, darían lugar ¿a qué? A un ajuste de carácter negativo. ¿Está claro? Bien. Estos ajustes extracontables negativos están regulados en esos artículos del 12 al 22, y ahí os he indicado los que yo considero que son más importantes y a reseñar, que serían las rentas exentas del artículo 21. Bien. Por contra, nos encontraríamos con los ajustes extracontables positivos, que serían aquellos supuestos en los cuales nos encontramos con rentas que han tenido, que por lo tanto han computado como tales ingresos en la contabilidad, pero que sin embargo fiscalmente se consideran gastos no deducibles. Y en la medida que son gastos no deducibles, ¿esto qué hará? Pues hará incrementar la base imponible del impuesto. De ahí que hablemos de ajustes extracontables de carácter positivo. Bien, los más importantes, ¿dónde se encuentran regulados? Pues en el artículo 15, los gastos no deducibles. La retribución, en primer lugar, retribución de fondos propios. Después veremos un ejemplo a resolver los casos prácticos. Las multas, sanciones y recargos. En relación a los intereses de demora, ha habido dudas interpretativas, pero a medida que no hay exclusiones en el artículo 15 ni en un otro artículo del impuesto sobre sociedades, habrá que propugnar su deducibilidad. Las pérdidas del juego. Las donaciones y liberalidades. Pero ojo, las donaciones y liberalidades con una gran cantidad de excepciones. Por lo tanto, no os entra al detalle, todo esto lo tenéis en este artículo 15. Artículo a marcar un post-it y además yo casi os diría que es lectura obligatoria. También, por ejemplo, estarían exentas, están dentro de las exentas, las ayudas derivadas de la política económica común, efectivamente, eso es. Bien. ¿Qué tipo de ajustes se darían lugar esas? Las ayudas percibidas de la Unión Europea, de la política común. Sería un ajuste negativo. Está claro. ¿Por qué? Porque al declararse esas rentas como exentas, individualmente, lo que rentará será en una reducción, en una disminución de la base imponible. Luego el ajuste sería de carácter negativo. Bien, bueno, visto esto, ya casi lo mejor que podemos hacer es resolver, efectivamente, negativo. Vamos a resolver los casos prácticos que teníamos para la sesión de hoy. Bien, tenemos aquí. Perfecto. Bien, una sociedad limitada, sujeta al régimen ordinario impuesto sobre sociedades, desea conocer si deberá realizar algún tipo de ajuste extracontable y, en su caso, de qué signo, justificando la respuesta en las operaciones siguientes. Bien. Tres tipos de operaciones y se os solicita que indiquéis si hay que realizar o no algún tipo de ajuste y, en su caso, de qué tipo. En primer lugar, con ocasión del cumplimiento del 25 aniversario de la fundación de la empresa, pues la empresa ha entregado gratuitamente a cada uno de los socios un ordenador portátil y ha contabilizado un gasto total de 6.000 euros. Bien, en cuanto a la metodología para resolver esta serie de cuestiones. En primer lugar, tenéis que determinar cuál es la calificación jurídica. Se trata de un gasto. Se trata de un gasto contable. Está claro. Si es un gasto contable, si ese gasto contable es asimismo un gasto fiscal, pues no habría que hacer ningún tipo de ajuste extracontable. Está claro. En caso de que ese gasto no fuera deducible, no fuera un gasto fiscal, habría que hacer el correspondiente ajuste extracontable. ¿Está claro? Bien. ¿Esto a dónde nos llevaría entonces? ¿A qué artículo? ¿Por dónde podíamos enfocar esta cuestión? Se trata de un gasto contable. La empresa ha gastado 6.000 euros en la compra de ordenadores portátiles que los ha entregado, ojo, esto es importante, a cada uno de los socios, no de los trabajadores, sino de los socios de la empresa. ¿Cómo lo veis? Bueno, primero, ¿dónde iríamos? Al artículo 15, efectivamente. Habría que ver si realmente estamos ante un gasto no deducible. Porque si el gasto es deducible, si no se dice que es deducible, no habría que realizar ningún tipo de ajuste extracontable. Bien. Pues este artículo 15, en su letra A, nos encontramos que se establece que no tienen la consideración de gasto deducible los que representen una retribución de los fondos propios. Bien. Fijaros que se trata de la entrega de unos ordenadores a los socios de la sociedad. ¿Cómo lo veis? Podría tener encaje aquí. ¿Cómo veis? Bien. En la medida que se entrega este ordenador a los socios, a todos los socios, y en su condición de socios, podríamos considerar que se trata de una especie de retribución en especie a los socios. Y, por lo tanto, entrarían dentro de ese concepto de participación, de retribución a los fondos propios. Sería una forma de retribución a los socios por su participación en los fondos propios de la sociedad. Y, por lo tanto, nos encontraríamos ante un gasto no deducible. ¿Está claro? Bien, si es un gasto no deducible, algo ya hemos anticipado anteriormente, ¿qué tipo de ajuste habría que realizar? Bien, habría que efectivamente un ajuste extracontable positivo. Muy bien, correcto. Bien, Para ir ampliando un poco la información sobre estas cuestiones, pues se han venido calificando como gastos no deducibles, por ejemplo, los regalos que a veces entrega las sociedades a los que asisten a las juntas de accionistas. También se ha considerado como gastos no deducibles. O la cesión del uso de una vivienda a los socios. Se ha considerado también como un gasto no deducible. Siempre y cuando esta cesión, por ejemplo, se haga eso en su condición de socios, no en su condición de trabajadores. Bien. Por otra parte, y aunque esto no se plantea aquí, ¿cómo calificaríais este tipo, este rendimiento o este beneficio obtenido por los socios a efectos del IRPF? ¿Cómo lo calificaría? Efectivamente, si fueran accionistas, sí. La mía que son accionistas, por su condición de socios accionistas, efectivamente. Muy bien. ¿Cómo veríais vosotros ahora la retribución percibida o la retribución? ¿Cómo calificaríais desde el punto de vista de la tributación del IRPF de los socios o accionistas, gasto socios, accionistas, la sociedad por acciones, esta es por una SL, participaciones, bueno, es igual, sean participaciones o acciones. ¿Cómo calificaríais esta percepción de este regalo? No tendría, como una ganancia patrimonial. Bien, esto sería un rendimiento, rendimiento en especie de capital mobiliario. Fijaros que es una forma de retribución a los accionistas por su participación en los fondos propios de la entidad. O esas participaciones o esas acciones, en el caso de las sociedades anónimas. Pero ojo, es un rendimiento en especie. Es un rendimiento en especie en la medida en que no es un rendimiento dinerario, no se entrega ni una cantidad de dinero, sino un ordenador portátil. Por lo tanto, sería un rendimiento de capital mobiliario en especie. ¿Conforme a lo dispuesto en qué? Pues en el artículo 25.1 del IRPF. El artículo 25 del IRPF, de la ley del IRPF, es un artículo básico a efectos de la definición de los rendimientos de capital mobiliario y que es uno de los artículos que tenéis que tener marcados con un post-it. Bien. En la medida en que además que es una retribución en especie, habría que efectuar su valoración de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Fijaros que la regulación de las rentas en especie en el IRPF está en los artículos 43 y 44, pero ojo, aunque normalmente la retribución en especie se produce en el ámbito de las rentas de trabajo, fijaros que también pueden producirse en el ámbito de las rentas de capital mobiliario. Por lo tanto, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 43, habría que valorarlo por el valor de mercado de esos ordenadores portátiles. Y asimismo, además, estarían sometidos a la obligación de realizar un ingreso a cuenta. ¿Está claro? Bien, seguimos adelante y pasamos al siguiente supuesto. Esta empresa ha abonado durante el ejercicio 3.000 euros por el impuesto sobre actividades económicas y 60.000 euros por impuesto sobre sociedades, contabilizándolos como gasto del ejercicio. Lo que os decía, el análisis que tenéis que hacer siempre en los supuestos que se os planteen el impuesto sobre sociedades es su calificación jurídica como gasto o como ingreso. Para derivar de ello, si hay que hacer un ajuste, está contable positivo o negativo. Bien. En este caso, se trata del pago de dos impuestos o tributos. Y el pago de los impuestos o tributos, obviamente, es un gasto contable. No se os va a exigir que sepáis contabilidad. Ese es un dato que además se os facilita en el propio enunciado. No genera mayores dudas, pero en el propio enunciado, si se os plantea un caso similar, se os va a decir que se han contabilizado, como se dice aquí, como gasto del ejercicio. Luego, contablemente se trata de gastos. Por tanto, como son gastos, ¿qué es el siguiente paso que tenemos que realizar? Pues acudir nuevamente al artículo 15 para comprobar si realmente estamos ante un gasto deducible o no deducible. Y por lo tanto, si hay que realizar o no algún tipo de ajuste extracontable de carácter positivo. Son dos tributos y vamos a diferenciarlos, vamos a hacer el tratamiento diferenciado de los mismos. El impuesto sobre actividades económicas. Bien. Daría lugar a un tipo de ajuste extracontable positivo. Bien, en el artículo 15, si lo leéis con atención, veréis que la ley no establece la no deducibilidad de este impuesto. En ninguno de sus apartados se contempla la no deducibilidad de un impuesto local como este. Por lo tanto, no constituye un gasto no deducible. Estaríamos ante un gasto que es deducible tanto contable como fiscalmente. No es necesario realizar, por lo tanto, en este caso, ni un caso de ajuste extracontable. Y vayamos con el impuesto sobre sociedades. En relación al impuesto sobre sociedades, ¿cómo lo veis? Bien, mucho cuidado aquí. En relación al impuesto sobre sociedades, hay que tener en cuenta que en este caso el tratamiento contable y el tratamiento fiscal difieren radicalmente. En la medida en que, si bien contablemente este impuesto es un gasto más del ejercicio, y así se os indica ahí, es un gasto más del ejercicio. Sin embargo, tenemos que el artículo 15, en su letra B, incluye los gastos que no serán fiscalmente deducibles, entre los cuales se encuentran los derivados, fijaros, literalmente, los derivados de la contabilización del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, el pago del impuesto sobre sociedades, curiosamente, contablemente, es un gasto deducible, sin embargo, no lo es fiscalmente, porque lo establece así está el artículo 15b. Dispone expresamente que no son deducibles los gastos de contabilización del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, será necesario realizar un ajuste extracontable positivo, al objeto de integrar en la base imponible el importe deducible o deducido como gasto contable. ¿Está claro? Bien, pasamos al siguiente supuesto. Esta sociedad ha contabilizado como gasto del ejercicio una provisión de 10.000 euros que ha efectuado para cubrir el riesgo derivado de una posible indemnización en caso de despido de los trabajadores de la empresa como consecuencia de una reestructuración de la plantilla. Y desea conocer si la citada provisión será deducible fiscalmente en el ejercicio en que sea efectuada. Bien, una dotación de una provisión. Fijaros que se trata de la dotación de una provisión para atender, en su caso, las eventuales indemnizaciones que tenga que abonar la empresa en el futuro. En el caso, por lo tanto, sería un gasto contablemente deducible. ¿Y puede obedecer a qué? Pues a un criterio de prudencia contable. Obviamente, esta sociedad es muy previsora y dice, oye, si yo en el futuro, ahora las cosas me van bien, pero si tengo dificultades, empiezo a tener pérdidas, etcétera, y me voy a ver obligado a efectuar a un tipo de reestructuración, voy a tener que pagar algunas indemnizaciones a los trabajadores. Entonces ahora que estoy ganando dinero, voy a hacer una provisión para que si esto ocurre en el futuro, pueda hacer frente al pago de esas indemnizaciones. Está claro. Por lo tanto, esta provisión contable realmente, pues contablemente obedece a unos criterios, digamos, que de prudencia contable. Y aquí se os dice cómo ha contabilizado como gasto del ejercicio. El plan general de contabilidad permite el establecer este tipo de provisiones. Y obedecen a este criterio de prudencia contable. Bien, por lo tanto, lo que se trataría de determinar si esta provisión admitida y realizada contablemente puede ser objeto de deducción o no en el impuesto sobre sociedades. Bien, provisiones. Artículo que la regula, el artículo 14 del impuesto sobre, efectivamente, correcto, no será deducible fiscalmente, muy bien. Tenemos que ir al artículo 14. En el artículo 14 se establecen aquellas provisiones que no son deducibles. Fijaros, aquí, a tener pistas, si se formula una cuestión de esta, ya estamos hablando de una provisión. Estamos hablando de una provisión, artículo 14. Marcarlo con un post-it. Bien, artículo 14 dice o establece aquellas provisiones que no serán deducibles. Y aquí, en la letra C, establece de forma expresa las derivadas de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y a no meramente tácitas. Eso es muy bien, correcto. Exacto. Evidentemente, la constitución de esta provisión no obedece a una obligación legal actual. Es un criterio de prudencia. Ni una entidad está obligada a realizar esa provisión. ¿Por qué? Porque no hay una obligación legal. O sea, tendrá que pagar esas indemnizaciones si en el futuro tiene que proceder a una reestructuración. Pero no hay certeza de que realmente en el futuro la empresa vaya a tener dificultades, tenga que efectuar una reestructuración de personal y tenga que pagar esas indemnizaciones. No hay una obligación, ni contractual ni legal, que lo obliga a la empresa a efectuar esa provisión. Por lo tanto, se trataría de un gasto no deducible. Si se trata de un gasto no deducible, ¿qué es lo que tendrá que realizar la empresa? En ese caso, ¿qué tendrá que hacer? En ese caso, tendrá que hacer un ajuste extracontable positivo. ¿Está claro? ¿Eh? Un ajuste extracontable positivo. No obstante, de conformidad con lo establecido en el, y esto no se plantea en este caso, pero como aclaración o ampliación del mismo, si de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo 14, tenemos que los gastos que de conformidad con los tres apartados anteriores, es decir, donde estaban estas provisiones, si no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán en la base imponible del periodo impositivo en el cual se aplique la provisión a su finalidad. Por lo tanto, esta dotación tendría la consideración de gasto en aquel ejercicio en que se aplique. Es decir, si efectivamente a la empresa las cuestiones le va mal, y tiene que proceder a esa reestructuración y tiene que proceder al pago de las indemnizaciones, en ese caso, esa provisión la podría aplicar en ese ejercicio y daría lugar, en ese caso, a un ajuste extracontable de carácter negativo. Bien, ¿está claro? Bien, seguimos adelante. Y aquí ya os planteo dos cuestiones. Este es un caso de IRPF. Bien. A modo ya de cierre del estudio del IRPF. El primer supuesto de este caso práctico. Pedro García desea conocer la trascendencia en el IRPF de las operaciones y situaciones siguientes. Primero, ha sido objeto de un procedimiento de investigación y comprobación por parte de la Inspección de Hacienda, a cuyas resultas han descubierto que posee un chalet de lujo en Marbella, que no se corresponde con la renta y el patrimonio que ha declarado en ejercicios anteriores. Y desea conocer qué consecuencias tendrá este descubrimiento en la liquidación del IRPF del ejercicio objeto de comprobación y qué deberá probar para evitarlo. Por lo tanto, dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué trascendencia tendrá este descubrimiento que ha realizado la Inspección de Hacienda de ese chalet que no se justifica con las declaraciones que ha venido presentando el contribuyente? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tendrá que hacer para evitar este tratamiento fiscal? Bien, ¿cómo lo veis? ¿Qué consecuencias podría tener esto para el contribuyente? Bien, pues la consecuencia principal sería que podría dar lugar a una ganancia patrimonial no justificada. ¿En aplicación de qué? Pues en aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del IRPF. El artículo 39 del IRPF determina que tienen la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente. ¿Está claro? Por lo tanto, este patrimonio que ha sido ocultado a la Administración Tributaria tendrá la calificación de una ganancia patrimonial no justificada. Artículo 39. ¿Está claro? Este descubrimiento por parte de la Administración Tributaria. Usted tiene un patrimonio que no se corresponde con, ni con la renta ni con el patrimonio que ha venido declarando. Justifíqueme cómo ha adquirido este chalet. Bueno, pues aquí está la segunda de las cuestiones que se plantea. ¿Qué es lo que tendrá que probar? Lo que tendrá que probar, en su caso el contribuyente, será que ha sido titular de este bien, de este chalet, en una fecha anterior a la del periodo de prescripción de la liquidación que se le está practicando. Por lo tanto, lo que tiene que probar es que ha adquirido, que ha adquirido este chalet, este patrimonio, con anterioridad al periodo de prescripción. Es decir, que no sea de ese ejercicio ni dentro de los 4 anteriores. ¿Está claro? Artículo 39, otro artículo importante, por lo tanto, a tener en cuenta. También se plantea cuáles son los efectos jurídicos que tendrá este descubrimiento. En este caso, vamos a ver. Y que aprobar, ya conocer la liquidación, el objeto de comprobación y que era aprobar. Bueno, se ha contestado. Se ha contestado, por lo tanto, con estas cuestiones a lo que se plantea en el caso práctico. Pero además, podríamos entrar a considerar los efectos jurídicos que va a tener este descubrimiento y esta calificación con ganancias patrimoniales no justificadas. Que va a ser que se van a integrar en la base liquidable general, la base liquidable general del periodo en que aparezca el bien. Está claro, en la base liquidable general. Recordar que en el caso de las ganancias patrimoniales había que diferenciar si deriven de una transmisión las que no. Bien, bueno, en el caso en que realmente se hubiera ocultado, se hubieran ocultado rentas por un importe superior, creo recordar que son, pero aparte de eso, de los intereses de demora, el procedimiento penal no son los 200, no, 2 millones de euros, no sé cuál es el límite. Es decir, si realmente la defraudación superara el importe que da lugar a un delito fiscal, pues se enfrentaría también a un procedimiento penal. Efectivamente, si por importe superara la cantidad establecida en el Código Penal. Bien. Y aparte de eso, se integraría dentro de la base liquidable general y daría lugar a los intereses de mora y las responsabilidades penales que, en su caso, procedieran por el delito fiscal correspondiente. Muy bien. Bien, y pasamos al último supuesto contemplado en este caso práctico número 9, que es el que afecta al desarrollo de una actividad. Es decir, este Pedro García desarrolla una actividad empresarial como agente comercial, utilizando para ello un vehículo turismo que asimismo lo utiliza en sus desplazamientos privados y desea saber si en la determinación de los rendimientos de su actividad económica podrá deducirse la amortización correspondiente a dicho vehículo. Bien, se trata en principio de una persona física que desarrolla una actividad. Sí, igualmente, que pases también unas felices fiestas y un buen comienzo de año nuevo. Muchas gracias. Bien, desarrolla una actividad empresarial como agente comercial, por lo tanto, obtiene unos rendimientos derivados de actividades económicas, desarrollo de una actividad económica. Y se trata de determinar si ese turismo que tiene afecto al desarrollo de esa actividad empresarial, si la amortización del mismo será un gasto deducible de sus rendimientos derivados de estas actividades económicas. Bien, para que pueda deducirse esa amortización, necesariamente tiene que darse una afectación de ese vehículo a la actividad económica. Vamos a ver qué es lo que dice la ley que regula el IRPF. El artículo 29 establece que se considerarán bienes afectos, entre otros, los elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los correspondientes rendimientos. Y en el apartado segundo de este artículo 29 se dispone asimismo que reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que, no obstante, su posible utilización para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante de determinados bienes pueda, a pesar de ello, puedan considerarse afectos a una actividad económica. Es decir, para que esos bienes se consideren afectos a la actividad económica, tiene que darse una utilización prevalente, pero no excusible, no exclusiva. Es decir, se permite que de forma accesoria se puedan utilizar para usos privados en días y horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad. Por lo tanto, la utilización de los bienes patrimoniales para usos privados, siempre y cuando sea accesoria y tenga lugar en días y horas inhábiles, no determina su pérdida de afectación. Pero no obstante, se precisa más adelante en el desarrollo reglamentario de este artículo de la ley, en concreto en el artículo 22.4 del reglamento, que esto no será de aplicación en los automóviles turismos, salvo que concurran determinadas circunstancias, como son que se trate de vehículos mixtos, es decir, dedicados a transportes de mercancías y a desplazamientos de personal, o que se trate de representantes o agentes comerciales. Está claro. Por lo tanto, cuando se trate de bienes turismos, como este del caso, esa utilización con finalidades privadas solamente es posible cuando se trate de vehículos mixtos o comerciales o se trate de desplazamientos profesionales de representantes o agentes comerciales. Y como en este caso se trata de un agente comercial, podría deducirse de sus actividades económicas la parte correspondiente a la amortización del vehículo. Pero ojo, porque se trata de un agente comercial. Por ejemplo, no podría darse en el caso, pues imaginaros, de un abogado. En el caso de un abogado, la utilización de un vehículo turismo, tanto para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, como para su actividad privada, no podría dar lugar a la deducción de los gastos de amortización del vehículo, por disponerlo así, este artículo 22.4 del reglamento del impuesto. Bueno, pues con esto concluimos, esta tutoría, concluimos las tutorías de este año y sin más, pues quedáis citados para la siguiente tutoría que ya será el próximo año, el año 2025. Un saludo a todos, que paséis unas felices fiestas y que tengáis un próspero año nuevo. Muchas gracias a todos.